Esto es La Noche Más Hermosa.
El filósofo griego Heráclito consideraba que en la unidad de toda cosa confluyen un par de contrarios que le confieren la identidad de los opuestos. En esa línea, y traduciendo a un lenguaje coloquial, podríamos decir que tras cada persona, cada ser, cada cosa, hay dos elementos que, en una especie de lucha entre ambos, le otorgan su identidad. En el mundo de la religión nos encontramos con un fenómeno que apunta en esa dirección. Frente a esas religiones positivas o de luz se encuentran manifestaciones oscuras como el satanismo, conversiones muy drásticas u otras más dulcificadas como el luciferismo. Desde muy antiguo, el bien y el mal han sido considerados por diversas culturas como elementos inseparables, las dos caras de una misma moneda. Y bueno, las religiones han contribuido a ello mostrando frente al dios titular un antidios malvado, afanado en arrebatarle las almas de los adeptos. Se trata de un mito negativo imprescindible para establecer el equilibrio necesario entre lo positivo y lo negativo, entre la luz y la oscuridad, lo que dicen los orientales, entre el yin y el yang. Pero, Ignacio, ¿qué es lo que hay realmente detrás del satanismo? Cuéntanos.
Bueno, pues si en concreto hablamos de nuestra cultura, en ella existe una influencia innegable de la tradición judeocristiana que nos ha legado una serie de mitos y entre ellos la figura de Satanás, ese ángel caído en desgracia por rebelarse contra el poder de Dios, que lo había creado pues como la más perfecta de sus criaturas. Es el mismo ser que adopta esa forma de serpiente para hacerle la jugarreta a aquellos incautos Adán y Eva que estaban allí como primigenios habitantes del paraíso terrenal, ¿no? A lo largo de la historia, aquellos que en algún momento han querido desmarcarse o han tenido que hacerlo, ¿no?, de las líneas generales de las corrientes religiosas establecidas, pues han buscado en muchos casos una vía de culto a ese otro lado de la realidad divina, a ese antidios, a ese ser oscuro. Así nació el satanismo, en parte como una búsqueda de refugio en el mal, ante el bien que volvía la espalda a cierta gente. Hay quien dice que una de las labores más destacadas de la Inquisición, que por supuesto era de forma totalmente involuntaria, pues fue convertir en adoradores del diablo a los perseguidos y a sus allegados, que renegaban del dios que aquellos que tanto daño les hacían, pues pasaban a refugiarse en los seres totalmente opuestos a ese dios. Y digo seres, lo digo en plural, porque aunque hablamos siempre de Satanás, también existen otros personajes como Lucifer, que recibe otro culto que hemos comentado antes, el luciferino, que son seres, digamos, oscuros. Y bueno, en el caso de Lucifer, ese culto luciferino se rinde en honor de este portador de la luz, que invierte los papeles tradicionales. El mal lo encarnaría Dios, que era el que ocultaba la luz a la humanidad, y el bien era el de Lucifer, que era el que había robado la luz a la divinidad y se la había entregado a los seres humanos, ¿no? Uh-huh. La luz de la sabiduría. A veces se ha hablado de ambos como si fueran uno solo, de Satanás y de Lucifer, pero bueno, hay diferencias notables entre ambos y también entre las corrientes de pensamiento que fluyen en torno a sus respectivos cultos, ¿no? Es que en ambas corrientes pues han sido numerosos los colectivos que han rendido culto a ese lado oscuro. Y junto a Satanás y Lucifer, como decimos, pues hay muchos más seres. Encontramos un extenso séquito de personajes del mal que están pues repartidos en distintos escalafones, pues además de contar con un gran repertorio de heterónimos varios, como Belcebú, como Satanás, y en fin, podríamos encontrar numerosos nombres para seres de este tipo.
La creencia en estos seres, Ignacio, en estos seres del mal, Lucifer, Satanás, como tú has comentado, la cantidad de demonios, diablos y análogos que hay por ahí sueltos, llega hasta el punto de dar por sentado que hay personas que son poseídas por dichos seres y que son, digamos, maltratadas despiadadamente por estos demonios, siendo necesaria, evidentemente, la acción de alguna persona que los libere, el exorcista. ¿Cómo entiendes tú el exorcismo? ¿Tú has investigado alguno?
Pues mira, no sabría decirte si por suerte o por desgracia, lo cierto es que no he tenido ocasión de investigar personalmente ningún caso. Pero eso sí, he seguido con mucha atención pues todos los que han ido llegando a mis oídos a través de los medios de comunicación principalmente. Un exorcismo es, como su propio nombre indica, un acto pues desarrollado por una persona cualificada, a veces no tanto, en muchos casos pertenecientes a estamentos religiosos, con el fin de exorcizar a la persona afectada y expulsar así al ente poseedor, al demonio que se ha instalado en ella y que se manifiesta por actos insólitos que suelen suponer ataques a las instituciones religiosas, a los símbolos religiosos, a los miembros de las religiones y a los representantes. Estas manifestaciones están muy bien descritas en esa novela, que es una obra de referencia en el género del terror, El Exorcista, de William Peter Blatty, que también fue llevada al cine también de una forma magistral. Es una película fantástica para los amantes del género. Estos exorcismos pueden llegar a ser una poderosa herramienta para controlar a las personas, ya que detrás de muchos de esos casos lo que realmente se esconde son trastornos psicológicos que son malentendidos por el entorno de la persona afectada. Y así hay exorcistas que acuden en ayuda a estos poseídos y que pueden llegar a aprovecharse de esos trastornos de los afectados para dirigirles la vida, para tenerlos controlados. Y bueno, a eso podemos añadir que determinados personajes a los que sí deberíamos llamar seres oscuros, pues han causado en medio de esos exorcismos pues daños muy, muy importantes, incluida la muerte a presuntos poseídos, porque han aplicado prácticas atroces que bueno, para tratar de sacarles el demonio del cuerpo, y a veces lo que les han sacado son realmente las vísceras de la víctima. Ha habido casos terribles.
Todos recordamos con muchísimo terror los hechos que tuvieron lugar en Granada en 1990, cuando una mujer murió por las lesiones de un pastelero metido a exorcista, que le provocó al sacarle el demonio a través del ano y la vagina. Hablamos del caso del Albaicín. ¿El satanismo solo se manifiesta en caso de posesión?
Bueno, las posesiones no necesariamente están vinculadas a cultos satánicos como tales, ¿no? Habitualmente son consideradas acciones de ataque de Satanás o de soporte de personajes a los seres humanos. Serían, por tanto, algo así como manifestaciones del demonio, llámese Satanás, Belcebú, como quiera, pero siempre contrarias a la humanidad. Hecho este inciso, pues quiero aclarar que son muchas las manifestaciones propiamente de simpatía o incluso de culto al diablo. Algunas parecen simples actos de gamberrismo, como esas pintadas, grafitis que vemos habitualmente con textos con el nombre de Satán, el número 666... y otros muchos, ¿no? O con cruces invertidas, pentagramas, otras grafías que se pueden interpretar como de devoción al mal, o incluso contraria simplemente a las religiones oficiales. Yo personalmente he podido comprobar la existencia de muchas de esas pintadas, he visto muchísimas, y les he prestado cierto interés porque suelen encerrar un marcado mensaje político-social, principalmente de corte anticlerical. Y no sé, tenemos como ejemplo pues numerosas pintadas que aparecieron en Arcena en la primera de 1994, ya por hablar un poco de la provincia de Huelva, las que se encontraron a finales del 2000 en la pared de la parroquia mayor de San Pedro, en la capital onubense, y cierto tiempo después en la iglesia de la Concepción y el parque Alonso Sánchez, también creo recordar en Huelva, o las que se hallaron en 1990 en el embalse del Corumbel, en el término municipal de La Palma del Condado. También en el campo del vandalismo, pero ya con un marcado carácter satánico, se encuentran las profanaciones de recintos sagrados, cementerios, ermitas, iglesias. Volviendo al ejemplo de la provincia de Huelva, pues puede valernos lo que ocurrió en 1989, cuando el cementerio de la Soledad, en la capital onubense, amanecía el domingo 18 de diciembre con unas profanaciones que sembraron cierta alarma en la capital onubense. En concreto, 57 cruces habían sido arrancadas de las tumbas y clavadas de forma invertida en la tierra. Bueno, además hubo otros desperfectos, ¿no? Como una imagen de la Virgen del Rocío que había sido desprovista de su corona, que fue colocada a sus pies. Después, 28 días más tarde, se produjo una nueva profanación en ese mismo camposanto, cuando varias personas accedieron a él por la zona del osario e invirtieron otras 9 cruces. Había pasado un ciclo lunar completo. Pues los hechos sucedieron en sendas noches de luna llena, ¿no? Y esto es importante, ya lo veremos más adelante. Uh-huh. Ese ambiente de temor que empezó a crecer en Huelva se vio reforzado por una campaña televisiva de Antena 3 que revelaba el inicio de sus emisiones con anuncios en los periódicos que solamente decían: aviso a la población, el día 25 se recomienda que permanezcan en sus casas. Se podrán ver monstruos, apariciones, fenómenos, en fin. Que como no se decía nada de que se iban a iniciar las emisiones de televisión, como estaba pasando esto, pues el personal se asustó bastante al respecto, ¿no? Llegó incluso a generarse un rumor de que se preparaba un secuestro de niños para un sacrificio, en fin. La rumorística pues hace su daño. Lógicamente todo era tan falso como las pintadas que se decía que lo anunciaban en el muro del cementerio, o como las pintadas realizadas con sangre en un colegio de la capital, también todo ello inexistente, ¿no? Uh-huh. Se decía que los autores eran súbditos extranjeros de alto standing que residían en Sevilla, que estaban trabajando en los preparativos de la Expo 92, que también eran rumores falsos, desinformación, ¿no? Hoy está muy de moda, pero que también entonces la había. Y bueno, todo esto llevó incluso a la exparlamentaria popular, a Pilar Salarrullana, en su momento, a otorgar la autoría de todos estos hechos del cementerio a los miembros de una secta satánica que llamaba las Hermanas del Halo de Belcebú, pero de la que realmente no tenemos claro si existía realmente o no.
Ya. Ignacio, estarás conmigo que evidentemente arrancar 57 cruces para clavarlas invertidas y regresar al mes siguiente a hacer lo mismo con más cruces nos indica que no se trataba de chiquilladas, sino que había un claro interés en lo que se estaba haciendo. Tanto esfuerzo indica una intencionalidad fuera de duda. ¿Ha habido en la provincia de Huelva más casos de profanaciones satánicas?
Bueno, otros cementerios de la provincia de Huelva también han sufrido profanaciones. Ocurrió con el cementerio inglés de la localidad de Minas de Río Tinto, pero no hay ninguna evidencia que sugiera que se trataba de un acto satánico. No había cruces invertidas, por ejemplo. Como tampoco lo hubo en el cementerio de la aldea de La Naya, también en Minas de Río Tinto, pero ya una zona muy próxima al municipio de Nerva. Este segundo cementerio pues sufrió un ataque salvaje con destrozo de muchísimos nichos, llegándose a desperdigar por el solar un gran número de restos óseos humanos. Yo tuve la ocasión de visitar la zona y pudimos comprobar que efectivamente pues había numerosos restos humanos por allí desperdigados. Uh-huh. También se produjo un hecho muy peculiar en Rociena del Condado, en concreto el día 6 de junio de 1996. Ese día un hombre de 21 años, que por cierto era muy devoto de los oficios religiosos, iba con muchísima frecuencia, se vio influenciado por los guarismos de la fecha, el 6 de junio del 666, tuvo un arranque psicótico, se creyó el anticristo y cogió una escopeta, se dirigió a la iglesia, rompió el cristal de la urna que protegía a la Virgen del Socorro, que sufrió algunos desperfectos con las astillas del vidrio, Y este hombre pues arrancó la imagen de la talla del niño Jesús y lo destrozó a golpes con la culata de la escopeta. Después fue detenido, fue trasladado a la unidad psiquiátrica del Hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva. También hay un caso de semiprofanación o de profanación no consumada en el municipio onubense de Valdelarco, que bueno, que podemos detallar en más profundidad y analizar los hechos pues a la luz del satanismo.
Por
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Porque Valdelarco, Ignacio, es un pequeño municipio que está en la Sierra de Aracena. Pequeño, además, en el sentido que es un paraíso en el que casi nada suele turbar la paz de aquel lugar, o casi nunca.
Cierto.
¿Qué sucedió para que llevara a suponer que había una intencionalidad satánica escondida tras aquellos hechos?
Verás, vamos a comenzar comentando las fuentes, ¿no? Porque es importante. Este acontecimiento sucedió en 1974, por aquel entonces tenía 7 años, por lo que lógicamente tuve noticias de él mucho tiempo después y a través de fuentes indirectas, y esto es importante. Los primeros en hablarme de lo sucedido fueron varias personas de la localidad de allí de Valdelarco, que bueno, tenían los hechos como una mera anécdota. Y alguno, como mucho, pensaba que se trataba de un intento de robo de las posibles obras de arte del templo y nada más. Siguiéndole la pista al tema, que me llamó la atención desde un principio, conocí que el padre de un amigo mío había sido uno de los agentes de la Guardia Civil que intervino en el caso. Y con su testimonio, pues pude ampliar mucho más la información, ¿no? Haciendo que, bueno, que las sospechas iniciales se convirtieran prácticamente en certidumbre. Y dando paso a dos hipótesis que, bueno, que son muy firmes, muy asentadas. No tengo pruebas definitivas, pero existen bastantes indicios que respaldan esas hipótesis. Por desgracia, pues el tiempo transcurrido impide la correcta investigación, ya que muchos testigos de los que fueron directos en su momento pues ya no están en Valdelarco, porque bueno, porque han ido muriendo o porque la inmigración los ha llevado fuera de la localidad y ahora están lejos, ¿no? Uh-huh. Pensemos que ya ha pasado casi medio siglo, ¿no? Los hechos os los explico rápidamente. Como decíamos, era el año 1974 y en aquellos momentos el turismo no tenía el auge que ha ido tomando con el tiempo. El caso es que llegaron desde Huelva varios turistas con el propósito aparente de disfrutar durante unos días de la belleza de la localidad, de su paz, de la tranquilidad, y para ello se habían alquilado una vivienda allí. Eran hombres y mujeres jóvenes el grupo. Uno de ellos asistió a misa y después se ocultó en el interior del templo. Buscó allí la forma de esconderse, pero su maniobra de ocultación fue observada por la anciana, una mujer mayor, que, como pasa muchísimo por los de la comarca, es la persona encargada de custodiar las llaves de la iglesia para cuando viene el cura poder acceder y para si alguien viene poder visitar la iglesia. Esta mujer, que al ver aquello, pues temerosa de un enfrentamiento directo con aquel hombre, al no saber qué es lo que pretendía y demás, pues optó por cerrar la iglesia como si no hubiera visto nada, y a continuación pues avisó a algunos de sus convecinos. Muy pronto se organizó una nutrida e indignada cuadrilla de ellos que acudió a sacar al individuo del templo. El hombre, al verse descubierto, huyó en dirección al cementerio. Y del cementerio salió el resto del grupo de turistas, que por lo visto pues se habían introducido allí. El grupo, al ver el grupo que los perseguía, se dio inmediatamente a la fuga, escapando pues, de lo que podía haber sido un linchamiento, escapando campo a través en dirección a Galaroza. Y allí la situación tuvo que ser solucionada por los efectivos de la Guardia Civil del cuartelillo que existía entonces en esa localidad vecina. Y hasta allí llegaron los turistas bueno, que habían tenido ese extraño comportamiento en Valdelarco. Aunque no hubo sustracciones de la iglesia, del ajuar que había en la iglesia, lo cierto es que los protagonistas pues se vieron enjuiciados en Huelva aunque sus condenas pues resultaron de escasa relevancia. No había daños, no había sustracción, en fin. Bueno, todos ellos menos uno. Uno que fue enjuiciado por la vía militar porque los hechos ocurrieron durante un permiso de su servicio militar. Y claro, recordemos que estamos en pleno régimen franquista y que es una actuación contra una parroquia en unos tiempos en los que había una conexión plena entre la iglesia y el Estado, que por lo tanto, pues, que un militar hiciera eso era bastante complicado, bastante punible. No he podido averiguar cuál fue la condena de este hombre, pero bueno, conociendo el rigor de la justicia militar de la época, yo intuyo que debió ser bastante considerable, mucho más que la que les cayó al resto del grupo.
Tal y como cuentan los hechos, no se aprecia ninguna relación con el satanismo, al menos aparentemente. ¿En qué te basas para afirmar que detrás de estos acontecimientos hay un trasfondo satánico?
De hecho, nadie en Valdelarco se ha planteado siquiera que pueda tratarse de un caso de satanismo. Mi primera impresión al conocer los hechos fue esa, y después, con el avance de la investigación, pues me he ido afianzando en esas primeras estimaciones. Mira, el hecho de que los turistas se hubieran escondido simultáneamente en los dos espacios religiosos de Valdelarco fue el primer dato que me hizo sospechar al respecto. Tenemos que tener en cuenta que, aunque en la actualidad los cementerios tienen un mayor carácter civil que religioso, en aquella época los camposantos eran eso, campos de santidad, pues repletos de elementos religiosos católicos, cruces, imágenes, en fin. Si nos planteamos que el satanismo es básicamente una corriente de reacción frontal contra el catolicismo que estaba instaurado en aquel momento y bueno, y en la actualidad también, vemos que esas personas que se escondieron en ambos recintos sagrados lo hicieron con una motivación relacionada con la Iglesia como institución, no contra el templo concreto de Valdelarco, obviamente. Mira. Esa motivación debía ser contraria, hostil, digamos, ya que si hubiera sido favorable, pues lo habrían accedido a esos enclaves en horarios normales, a la luz del día y a la vista de todo el mundo. Pero lo hicieron a escondidas y a la caída de la noche.
Ignacio, este planteamiento, no sé, pero yo, que probablemente inclina la balanza a abrir esa posibilidad de actividad satánica, aunque, como decías, no parece haber una prueba definitiva al respecto. Tú has avanzado que tienes dos hipótesis para explicar la relación entre los hechos y el mundillo satánico. ¿Cuáles serían esas hipótesis que justificarían tal vinculación?
Pues mira, la primera hipótesis, como te digo, surgió de inmediato al conocer el hecho, pues que un miembro del grupo se escondiera en la iglesia antes de saber incluso yo que el resto se lo había hecho en el cementerio. Yo pensaba que el ocultado en el templo tenía como misión abrir las puertas del mismo para facilitar el acceso al resto del grupo y con la intención de celebrar allí una misa negra. Esta celebración es la mayor ofensa que una parroquia puede sufrir a manos de satanistas, pues supone usar un lugar consagrado para rendir culto a Satanás, el enemigo más directo del dios del catolicismo. Ya después, cuando supe que el resto del grupo estaba escondido en el cementerio, me planteé una segunda hipótesis, aunque sin descartar definitivamente la primera, porque, bueno, es sostenible. La presencia de esa mayor parte del grupo en el cementerio, en principio parece indicar que la misa negra se iría a celebrar allí y no en la iglesia. Por tanto, el cometido que tendría la persona que se había escondido en la parroquia no era abrir las puertas al resto del grupo, sino otro distinto. Tenemos que tener en cuenta que si el grupo debía esperar a que se abrieran esas puertas para acceder, pues no habría salido a las afueras del pueblo. El cementerio está fuera del casco urbano y por tanto se estarían alejando del punto de reunión, sino que se habría concentrado en un espacio más cercano para entrar con más rapidez y con el mayor sigilo posible. Como esto no era lo que había ocurrido, pues probablemente la tarea de este hombre debía ser robar las hostias consagradas, que pues, estarían en el sagrario, como es habitual en las iglesias, y después las llevaría hasta el cementerio para usarlas allí en la misa negra. Dado que el cementerio también era un lugar sagrado, pues les valía igualmente para la misa negra. Y además podían usar aquel sitio como utilizando alguna lápida como altar y rodeado de cruces invertidas que podrían invertir de las que hubiera allí en el Camposanto, que probablemente había muchísimas. E incluso podrían adornar la escena de la misa con esas cruces, siguiendo pues la dinámica que es muy propia, muy común en esas misas negras. Como he dicho antes, ninguna de mis fuentes me ha podido informar si los escondidos en el cementerio ocasionaron daños en el mismo. No he podido dar con testigos directos. Eso podría esperarse de la recolección de cruces de los nichos existentes en el cementerio, pero lamentablemente no sé si ocurrió o no. No es descartable, por supuesto, porque bueno, el tiempo que estaban allí escondidos podían haberse dedicado a eso, mientras llegaba el compañero con las hostias que iba a robar en la iglesia, o que presuntamente iba a robar en la iglesia. Y bueno, teniendo en cuenta que fueron enjuiciados, podría ser que parte de que se les enjuiciara fuera por posibles daños ahí en el cementerio. No lo descarto, aunque tampoco tengo datos suficientes para poder afirmarlo. Es obvio que hubo allanamientos de la propiedad eclesiástica, pero entiendo que pudieron ser más los delitos como este, ¿no? En cualquier caso, estamos entrando en el campo de la especulación, y que creo que es muy complicado llegar a saber con detalle lo que ocurrió en aquellas horas. Lo cierto es que los hechos en la parroquia se precipitaron y fue imposible realizar ese ritual pretendido.
Ese ritual que, según nos comentas, pretendían consumar esas personas, y además lo has comentado en diversas ocasiones, Ignacio, de esa misa negra, ¿en qué consiste y por qué se llama así?
Bueno, pues se llama misa negra para, de alguna manera, en un mismo término, utilizar el nombre de la misa, que es la máxima expresión del culto católico, también conocido como Eucaristía, eso sí, y el color negro, que es el propio del satanismo por oposición al blanco. El blanco representa la luz, y como hemos dicho, luz y tinieblas son contrarios, que simbolizan el bien y el mal, el dios y el antidios. En fin, que negro hace referencia simbólica a ese antidios y por lo tanto está presente, es como una misa al antidios. Se trata de una ceremonia pura de culto satánico por excelencia, que bueno, junto con el aquelarre o gran saba que celebraban las brujas. Ambas manifestaciones se celebraban en homenaje al diablo. Se diferencian entre ellas en que la segunda era propia de las brujas y brujos en noches de sábados con luna llena. Acuérdate que decíamos antes lo de la importancia de que los actos en el cementerio de Huelva tuvieran lugar precisamente en sábados de luna llena. Podría haber ahí una cierta conexión. La misa negra, por a diferencia del gran sábado, es propia de satanistas, propiamente dicho. Y como hemos dicho, pues es una especie de antimisa, una parodia de la misa católica, y a veces con tintes sangrientos, se sacrifican animales o incluso con tintes sexuales. Una mujer desnuda tendida sobre el altar de una iglesia sería el soporte para las hostias, sería como una especie de cáliz o de sobrealtar. Y la consumación de actos sexuales en misas negras realizadas en iglesias pues aumenta el grado de profanación del templo y supone también para la curia un mayor esfuerzo luego para hacer la reparación de la santidad del templo profanado.
Las misas negras, como la que parece que se presentaba en Bar del Arco, son un acto de culto, mientras que los exorcismos responden a situaciones de posesión. ¿Existe o puede existir algún vínculo entre ambos fenómenos?
Bueno, podría darse el caso en que en el transcurso de una misa negra alguno de los participantes fuera, entre comillas, poseído por un demonio, y en su entorno familiar, siempre que ese contexto familiar esté fuera del contexto satánico, pues se le practicara un exorcismo para contrarrestar esa situación creada en la misa negra, expulsando al demonio que lo hubiera poseído. La opción existe.
Ignacio, ¿podría darse una dinámica de retroalimentación entre fenómenos de posesiones y misas negras? ¿Tú tienes conocimiento de casos en los que se haya entrado en esa dinámica?
Pues verás, en la literatura sobre temas satánicos he encontrado algún caso de esas posiciones de participantes en misas negras, pero desconozco si posteriormente fueron sometidos o no a exorcismo. Entiendo que es posible, pero creo que de llegar a producirse, la estabilidad emocional, psicológica de los afectados, pues se vería gravemente dañada con tantas prácticas alternativas y contradictorias en el fondo entre sí, ¿no? El resultado debe ser demoledor. Además, tarde o temprano, en ese contexto se llegaría a un enfrentamiento entre los dos sectores implicados, ¿no? Ese sector satanista de su alrededor y ese entorno familiar no satanista, ¿no? Fíjate, en el caso de Valdelarco, al no llegar a realizarse esa misa negra, pues toda opción posterior a la misma queda descartada totalmente, ¿no? En el caso de Valdelarco no podríamos intuir ningún tipo de estas actividades porque no llegó a celebrarse esa misa negra.
El caso de Valdelarco, de aceptar que alguna de las hipótesis que se han planteado sea la correcta, supone una ubicación muy alejada entre el hábitat de los protagonistas y el espacio, el escénico, elegido para realizar y llevar a cabo una misa negra. Ignacio, ¿a qué puede deberse esa circunstancia?
Pues mira, probablemente tenemos que tener en cuenta que eran tiempos muy difíciles para quienes querían ir a contracorriente, ¿no? En un momento de dictadura, en los últimos coletazos de la dictadura franquista, con una fuerte presencia de los estamentos religiosos en la vida social. Entonces, las personas que querían ir contracorriente tenían que andar con mucho cuidado, ¿no? Entonces, los protagonistas, probablemente en esas circunstancias, buscaron un pueblo casi aislado, como es Valdelarco, con pocos habitantes. Así pues evitaban, aunque de hecho no lo consiguieron, encontronazos con el paisanaje y evitar la influencia de la población local. Además, un pueblo pequeño que viene muy bien pues para localizar bien los puntos estratégicos y que estos estuvieran también cerca entre sí, ¿no? Se trataba de tener bien atados todos los cabos y todo estaba diseñado para que saliera conforme a lo planeado. Lo que pasa es que no contaron con la capacidad observadora de la mujer que custodiaba las llaves de la iglesia, ni con su perspicacia para solventar la situación recabando la ayuda del vecindario.
En este caso, por tanto, sería un poco probable una dinámica como la que hemos planteado de interconexión entre misas negras y posesiones o exorcismos. ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la dinámica del grupo protagonista de haber sido descubiertos?
De no haber sido descubiertos, correcto.
De no haber sido descubiertos. Pues fueron descubiertos.
Es muy difícil saber qué habría pasado si les hubiera salido bien todo el plan y nadie se hubiera dado cuenta. Tampoco conocemos sus motivaciones, ¿no? Por lo que desconocemos si se trataba de un intento de experimentación buscando algo nuevo o a lo mejor todo lo contrario, eran satanistas experimentados que ya llevaban una larga carrera, no lo sabemos. Por lo tanto, tampoco sabemos cuál era su línea que llevaban hasta ese momento. Puede evidentemente que hubieran continuado realizando misas negras, tanto en un caso como en otro. De hecho, no sabemos si ocurrió, porque no sabemos si esas personas, después de ser enjuiciados y de cumplir las pequeñas condenas que pudieran tener, puede que siguieran haciendo cosas por otros sitios y en otras circunstancias, o puede que el desencanto pues hubiera roto la iniciativa y cada uno por su lado, o por lo menos sin meterse en berenjenales como el que protagonizaron, ¿no? Hay mucha gente que se inicia por curiosidad y acaba muy enganchado en las prácticas satánicas, y hay quien comienza con una ansia de conocimiento y de evolución personal enorme y al poco encuentra otras vías y abandona las prácticas satánicas. Hay muy diversas situaciones, y puestos a especular, pues hombre, nada nos impide preguntarnos, al hilo de lo que os decía de que hubieran seguido, si aquellos jóvenes que protagonizaron este caso en Val del Arco no estarían de alguna manera vinculados con los protagonistas de esos hechos satánicos que hemos contado en Huelva Capital, ¿no? Desde la profanación de los cementerios, el tema de las iglesias y demás. Al fin y al cabo, de Huelva Capital procedían aquellos turistas que tuvieron que ir a huir a Galaroza tras el incidente, ¿no? Por lo tanto, cosas que pasen de tipo satánico en Huelva podrían estar vinculadas con aquella gente, con aquel grupo.
Bueno, Ignacio, un par de comentarios. Uno, como, no sé, curiosidad, porque me llama la atención esto del color negro, ¿no? Que simboliza el antidios y demás. Pero fíjate que resulta paradójico que los sacerdotes por aquel entonces iban con su sotana negra, ¿no? Y el otro comentario es anecdótico y personal, y es que Val del Arco fue el primer destino de mi padre como médico. Y bueno, estuvieron allí viviendo poco tiempo, recién casados mis padres, pero bueno, estuvieron allí como médico. Y darte las gracias, Ignacio, ya para terminar, por tu colaboración, tu implicación, tu participación en el programa En la Noche Más Hermosa a lo largo de esta temporada. Es la última intervención tuya y la verdad es que ha sido un placer poder contar contigo y sobre todo con alguien autóctono, ¿no? De la provincia de Huelva, que siempre pues tiene más información, más datos. Y decirte también que hoy, curiosamente, porque estamos elaborando una serie de programas de cara al verano que serán emitidos en fines de semana al mediodía con todos los colaboradores que habéis participado en el programa de La Noche Más Hermosa, y que desde vuestro lugar de residencia, en el caso tuyo, bueno, tú, he estado investigando y mirando cosillas tuyas y me ha llamado la atención de que no lo sabía, que has estado estudiando geología y ya y sigues, ¿no? Sí. Que te dieron un premio, en fin, bueno, he descubierto muchas cosas que te habías guardado y que lo que hacen es mostrar lo humilde que eres, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, y que has escrito también otros libros no relacionados con el misterio, sino, en fin, muy interesante tu vida y todo lo que te rodea. Lo dicho, que un millón de gracias por haber participado de forma desinteresada, que todo hay que decirlo, en esta temporada. Un abrazo
gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros por contar conmigo, ha sido un placer y bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis, lo que estéis oportuno.
Perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.